libro de Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer el capítulo entero, solamente son 10 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Pedimos ahora que tú la bendigas, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda usarla y pueda hablar, Señor, en esta mañana a todos los corazones, como tú solo sabes hacer. Sabemos, Padre, que tú eres Dios y que tú puedes hablar a cada corazón en la necesidad que cada uno tenga, Padre. Y, Señor, a ti encomendamos este tiempo. Señor, sabemos que lo más importante en esta vida es conocerte, andar contigo, andar en la luz, conocer tu palabra y, Señor, darte a conocer a otros para que otros también puedan, Señor, tener esta bendición. Ahora pedimos, Señor, que tú nos ayudes y bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Con toda seguridad decimos y afirmamos en esta mañana que la Biblia es el libro más importante que ha existido y existirá. Yo espero que tú creas esto y que tú tengas una Biblia en tu casa y que tú puedas leerla y puedas meditarla, porque la Biblia es el único libro que nos dice de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué hacemos aquí. Y la Biblia también, Dios la ha enviado para redarguir, dice la palabra de Dios, ahí en Timoteo. Toda palabra es inspirada y útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Que habla nuestros corazones. Es el único libro que realmente puede tocar y hablar a nuestras mentes, a nuestras almas. Sirve también para enseñarnos aquellas cosas que no sabemos de la eternidad, aquellas cosas que solamente Dios sabe, y a menos que Él las hubiera revelado, nosotros nunca podríamos conocerlas, pero Él nos las enseña. También sirve para corregir. Dios quiere y debe de traer corrección muchas veces a nuestras vidas. Todos necesitamos ser corregidos en algún momento. ¿Hay alguien aquí que no necesite ser corregido? Pues yo creo que todos en algún momento nosotros hemos corregido y también en algún momento necesitamos ser corregidos. Y también sirve, gracias, para instruir. La Biblia sirve para instruir, nos instruye, nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos da entendimiento. Así que la Biblia es el libro de la verdad. Y es por eso que es muy importante, como mínimo, poder leerlo. Hay muchos enemigos de la verdad en este día y por eso necesitamos enseñar y predicar la verdad que está en las Escrituras. En la palabra de Dios encontramos los valores exactos y precisos de la verdad. Es como aquel que va al médico y le dice al médico: señor, doctor, pues no me encuentro bien. El médico le dice, vamos a hacer una analítica. Y te hacen una analítica, te sacan sangre y después de te dan el resultado y miras el resultado antes de ir al médico, generalmente todos lo hacemos, ¿verdad? Y ahí en la parte de la derecha están los valores verdaderos, exactos, científicos. Y aquí a la izquierda, pues están tus valores, los que te han sacado en sangre. Si hay algún valor, quizás colesterol, triglicéridos o otras cosas, que no los tienes muy bien, que hay un pequeño asterisco. Y ahí pues te dice la analítica por los valores correctos, científicos de la verdad, qué es lo que tienes que hacer. El médico te dará pues el tratamiento apropiado, ¿verdad? O aquel que tiene una piscina, aquellos que tenéis piscina, pues ya sabéis que hay unos botecitos que para mirar el pH, el cloro, aquí están los colores exactos y echas un poquito de agua de la piscina y echas unas cuantas gotitas reactivas y el agua de tu piscina tiene que coincidir con los valores correctos. Si no coinciden, tienes que echarle cloro, tienes que echarle ácido clorhídrico, etcétera, etcétera, ¿verdad? La palabra de Dios, especialmente si cogiéramos el libro de Primera de Juan, Primera de Juan es como esa analítica, es como ese pequeño recipiente para analizar el agua de tu piscina. Tú coges Primera de Juan y dices, a ver cómo estoy. Y si lees Primera de Juan, pues verás cómo estás, ¿verdad? Tú puedes decirle al médico, no, esto no es importante, doctora, no pasa nada, olvídese, ¿verdad? Bueno, puedes decir, está bien el agua, no pasa nada, y tirar para adelante. Pues entonces verás lo que te ocurre en un tiempo. Si hay algo que está desequilibrado, tienes que equilibrarlo. Primera de Juan, si lo ponemos en nuestras vidas como si fuera, yo qué sé, una radiografía, y lo leemos con todo nuestro corazón, podemos hacerlo con toda la Biblia, por supuesto. Toda la Biblia, pero estamos en Primera de Juan. Así que si coges Primera de Juan, Dios te dirá en Primera de Juan aquellas cosas que tienes que cambiar, aquellas cosas que tienes que mejorar. Lo primero que tenemos que mirar es si realmente somos cristianos, ¿verdad? En algún momento nos tenemos que preguntar todos, verdaderamente nacido de nuevo. No para dudar, ¿verdad? No para traer dudas a nuestra mente, pero tenemos que estar seguros de que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que hemos tenido ese segundo nacimiento, porque sin el segundo nacimiento, pues no hay posibilidades de entrar al cielo. Posiblemente aquí haya alguien en esta mañana que todavía no has conocido a Cristo como tu Salvador personal. Si no lo has conocido, entrégate a Él. Confiésale tu pecado, como veremos más adelante. Y lo segundo más importante en la vida después de conocer a Cristo como tu Salvador es darle tu vida como Señor. Dios, el Señor Jesús, tiene y quiere ser Señor de nuestras vidas. ¿Qué significa ser Señor? Ser Señor significa que Él tiene pues la autoridad en nuestras vidas total y absoluta, que tú no tienes autoridad. Cuando yo fui a la mili, en la mili, pues yo no era el señor de mi tiempo, no era el señor de mis decisiones. Si yo decidía casarme, no podía, tenía que pedir permiso. Si yo quería irme a la ciudad, pues no podía. Si yo quería venirme de permiso, ¿verdad? Pues no podía irme de... Oh, señor capitán, pues la semana que viene no cuente conmigo, que me voy a ir de permiso a Barcelona. ¡Imposible! Tú estabas sometido a la institución a la que estabas sirviendo, servicio militar, ¿verdad? Bueno, ser Cristo el Señor es un poco lo mismo. De alguna manera nosotros perdemos nuestra voluntad y nos sometemos a la voluntad de Cristo. Y Él tiene que aprobar nuestras decisiones siempre. Así que estas dos cosas son muy importantes. Que Cristo sea nuestro Salvador y que Cristo sea nuestro Señor. Estamos estudiando Primera de Juan ya hace algunos domingos y hemos llegado prácticamente hoy al final del capítulo 1. En este capítulo vemos dos cosas muy, muy importantes. La primera de ellas, si solamente te acuerdas de estas dos cosas de Primera de Juan capítulo 1, pues ya será muchísimo. Acuérdate de estas dos cosas. La primera cosa más importante es la realidad de la encarnación del Señor Jesucristo. En este mundo no hay muchas verdades absolutas que la gente, especialmente en el aspecto moral, los absolutos se han perdido. En el aspecto espiritual, los absolutos se han perdido. Pero aquí en el capítulo 1 hay dos realidades, dos absolutos que están fijadas para siempre. Son dos cosas inamovibles. La primera es la encarnación del Señor Jesucristo. El hecho de que el Señor Jesucristo es Dios en la carne. Esa es la realidad más grande de este mundo. No hay otra realidad más grande. Estamos aquí en este planeta, somos pecadores, Cristo ha venido a salvarnos, y si nos entregamos a Él, porque Él se encarnó, vivió, murió y resucitó, la Biblia dice que tenemos la salvación. Así que la primera realidad más importante de este mundo es la realidad de la encarnación. La segunda realidad es la realidad del pecado. Los primeros versículos de este primer capítulo nos hablan acerca de la encarnación. Los gnósticos no querían reconocer que Cristo era Dios. Cristo era un hombre con un conocimiento muy alto, pero tampoco querían reconocer la realidad del pecado. Todo lo que tenía que ver con el espíritu era bueno, todo lo que tenía que ver con la carne era pecaminoso, y había una gran sima, una gran distancia entre el cuerpo y el espíritu inalcanzable. Así que dejaban el espíritu a un lado y ellos vivían como querían, sin ser responsables y sin tener ningún tipo de remordimiento del estilo de vida que vivían. ¿No es así como piensa la gente hoy en día? Así que hay dos realidades, la encarnación de Cristo y la realidad del pecado. Si tú eres un verdadero cristiano, vas a reconocer estas dos cosas en tu vida. Si tú eres verdaderamente creyente y te has nacido de nuevo, has experimentado este segundo nacimiento, vas a reconocer quién es Cristo verdaderamente y no vas a barrer el pecado debajo de la alfombra. Le vas a dar al pecado lo que el pecado realmente es. Le vas a dar la importancia al pecado que Dios le da. Y hay muchas personas que dicen creer en Cristo, pero después no ven ni tampoco reconocen la importancia del pecado. Y estos son dos aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. La realidad de Cristo, que Él es Salvador. La realidad de Cristo, que Él tiene que ser Señor de nuestras vidas. No podemos hacer lo que queramos. Simplemente, yo vivo libre. Libre, ¿verdad? No, no puede ser. Cristo es Señor. Él es Salvador, Él es Señor. Y después tengo que entender muy claramente el pecado. El pecado. Yo no puedo tratar el pecado como la gente lo trata del mundo. No puedo tratar el pecado como yo lo trataba antes. Si verdaderamente he nacido de nuevo, Cristo será Señor y yo voy a tratar el pecado como Dios lo trata. Así que la primera prueba de que si realmente eres un cristiano genuino, nacido de nuevo y estás en el camino al cielo, es la actitud que tienes hacia Cristo. La segunda es la actitud que tienes hacia el pecado. La gente que no ha experimentado la salvación, pues tiende a esconder el pecado. No tiende, esconden el pecado. No consideran el pecado como Dios lo considera. Es como aquel que no considera un bote de nitroglicerina como lo considera la persona que lo ha hecho, la empresa que lo manufactura, ¿verdad? O es aquel que tiene un bote de cianuro y no considera el peligro que tiene en sus manos, como la empresa pues que lo comercializa, ¿verdad? Así que hay gente que trata el pecado como si fuera una golosina. El pecado es muy serio y Dios le da mucha importancia al pecado a través de las Escrituras. Sin embargo, los creyentes verdaderos, como patrón de vida, ¿qué es lo que hacen? Cuando tú tienes a Cristo como tu Salvador personal, y lo quieres tener como Señor en tu vida, ¿qué es lo que haces con el pecado? Primeramente, lo tienes en cuenta. Segundo, sabes cuál es el origen. Tercero, temes a sus consecuencias. Y número cuarto, lo más importante, es que te alejas del pecado. Te alejas del pecado. La confesión del pecado y el arrepentimiento es una condición básica para ser salvos. Hay tendencias por ahí que dicen y enfatizan: tienes que creer en Cristo, tú crees en Cristo, recibe a Cristo como tu salvador personal. Y se paran ahí. Es verdad, todo esto es cierto, recibe a Cristo, cree en Cristo como tu salvador personal, pero en la confesión del pecado y el arrepentimiento de alguna manera viene como algo previo a la conversión, a pesar de que quizás es algo pues muy junto. Quizás yo he visto personas que han estado en una audiencia, en una iglesia, y han venido de la calle y han escuchado el evangelio, y allí en el mensaje el Señor ha hablado a sus corazones, les ha convencido de pecado, de justicia, de juicio, han visto su necesidad de Cristo y al final se ha dado una invitación y han recibido a Cristo como su salvador personal. Así que quizás el arrepentimiento, la confesión del pecado, el recibir a Cristo es algo que está muy junto. O puede ser que esté separado también. El Señor empieza a convencerte acerca de tu pecado, acerca de tu condición, estilo de vida, y empiezas a tener un peso grande por tu pecado, y finalmente, pues después de un tiempo X, te entregas a Cristo como salvador personal. Pero el pecado y la confesión del pecado es parte de la conversión. Una conversión donde no haya confesión de pecado ni arrepentimiento, verdaderamente dudamos que haya habido una conversión verdadera y genuina. La conversión verdadera incluye estas dos cosas muy importantes: la realidad del pecado, porque si nos entregamos a Cristo para que nos salve, ¿nos tiene que salvar de qué? Pregunto. No solamente nos entregamos a Cristo para ir al cielo, pero nos tiene que salvar Cristo de nuestro pecado, para que podamos evitar el juicio, la justicia de Dios encima de nosotros. En la Biblia encontramos muchos casos de personas que han confesado sus pecados. Y podría ser un estudio de arriba abajo de la Biblia, personas que han confesado sus pecados. Solamente vamos a mencionar algunos, pero por ejemplo me viene a la mente Acán. ¿Os acordáis Acán cuando entraron en Jericó y Dios les dijo: no toquéis nada, ni oro, ni plata, ni ningún utensilio precioso, no toquéis nada? Y Acán, ¿qué es lo que hizo? Vamos a ver un momentito en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 17. Dios le dice al pueblo de Israel: y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Y miremos un momentito en el siguiente capítulo, Josué 7:20. Y Acán respondió a Josué, después ya conocéis la historia. Acán robó, lo escondió debajo de su tienda, y su familia seguro que fueron pues... estuvieron envueltos en el pecado de Acán. Y el versículo 20 dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Así que Acán reconoce su pecado, pero no hay opción para él. Ya conocemos la historia: Acán fue apedreado juntamente con toda su familia. Y también pues vemos al rey David confesar su pecado y sus pecados. Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 38:17: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y todos conocemos el Salmo 51, el Salmo 51, que es una confesión pues muy grande, muy importante de David. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, etcétera. El apóstol Pedro confiesa su pecado. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así que la confesión del pecado es algo muy importante. Al leer la palabra de Dios nos damos cuenta de esos valores exactos de Dios, esos valores santos de Dios. Y al leer la palabra de Dios, al leer primera de Juan, el Señor nos va redarguyendo. Es muy importante que antes de que cojas la Biblia y empieces a leerla cada día, que tú tengas una palabra de oración y le digas: Señor, habla a mi corazón a través de la lectura de tu palabra. Señor, habla mi alma para que yo pueda ver claramente, Señor, qué tengo que cambiar. Y al leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede redarguirnos, corregirnos, instruirnos para que podamos ver nuestro pecado, nuestras tendencias, y podamos confesarlas y que el Señor pueda traer solución a nuestras vidas. La confesión del pecado no es algo popular. Hay mucha confusión en este tema, pero es muy importante. Es básica si queremos andar con Dios, es básica si queremos que Cristo sea nuestro Señor. La mayoría de la gente no tiene una perspectiva divina de la realidad de Dios. En primera de Juan, capítulo 1, vamos un momentito allí, si has ido al Salmo 51, ves otra vez a primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, sabemos que el mundo está lleno de tinieblas, sabemos que nacemos en tinieblas, nacemos en pecado, y a menos que lleguemos a confesar y a darnos cuenta de nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, moriremos en nuestro pecado. Pero qué glorioso el día en que nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador, de que necesitamos a Cristo para que nos salve. Y Él nos salva y nacemos de nuevo, pero tenemos que ir mirando y examinando nuestras vidas, como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: aquel que está limpio, pues ya está todo limpio, pero necesita lavarse los pies, porque al andar por este mundo, por los caminos polvorientos, nuestros pies se llenan de polvo, y es lo que nos ocurre a nosotros. Al frotarnos con esta sociedad, al estar en esta sociedad malévola, en esta sociedad en la que el príncipe es el diablo, nos vamos ensuciando los pies, y es por eso que es importante que abramos los ojos y pidamos al Señor que Él traiga luz a nuestras vidas para ver si hay algo que tenemos que confesar para que no estemos andando en las tinieblas. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora aquí, en este capítulo de primera de Juan, vemos a tres individuos diferentes. Vemos al primer individuo, la semana pasada, no la otra, estuvimos hablando, ¿os acordáis? Del versículo 5, de que Dios es luz y de que no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora, del versículo 6 al 10, nos encontramos a tres individuos con tres diferentes puntos de vista en cuanto al pecado. El primer individuo lo encontramos en el versículo 6. Y dice el versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nos damos cuenta de que este hombre vive como si el pecado no existiera. Este hombre dice tener comunión con Él, dice andar con Dios, pero sin embargo está andando en las tinieblas. Quizás este hombre está diciendo que el pecado es una mentira anticuada de la Edad Media. Quizás está diciendo que el pecado no existe y le da una explicación al pecado. Quizás este hombre dice que el hombre solo está enfermo mentalmente, que yo puedo tener comunión con Dios y el pecado realmente no existe. El pecado es una enfermedad mental. Quizás este hombre dice que el pecado es una enfermedad emocional o psicológica. Y su problema es tratado, pues, de una forma psicológica o psiquiátrica. Es la mayoría de personas que van a ver al psicólogo o al psiquiatra, pues verdaderamente están rascando la superficie. Pues es una pena que el psicólogo no sea cristiano o el psiquiatra, ¿verdad? Y le pueda apuntar verdaderamente a qué es lo que le está ocurriendo verdaderamente. No está haciendo caso a la palabra de Dios, no está haciendo caso a lo que la Biblia dice. El problema del hombre viene de dentro y no del exterior. Generalmente hoy en día, pues las terapias actuales nos dicen que la situación del hombre es por su situación externa. Culpan al ambiente, a los antepasados, a los padres, a los abuelos, a los maestros. Tienes que mirar para atrás a ver de dónde viene, pues, el problema que tú tienes en tu mente y en tu interior, ¿verdad? Pero Jesús no lo dijo así. Jesús dijo lo contrario, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, de dentro, no de fuera, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que Jesús está en contra completamente de lo que dice la ciencia, entre comillas, moderna. El mundo nunca se hace este diagnóstico. E incluso dentro de la iglesia tampoco, muchas veces, porque es demasiado ofensivo, ¿verdad? La palabra confesar el pecado es la palabra homologeo. Homologeo. La palabra homologeo es una palabra compuesta de logeo, de decir, y de homo, que significa decir lo mismo o del mismo tipo. Esta persona no puede confesar su pecado porque no cree en el pecado. Pero cuán importante, como veremos después, es confesar el pecado. Confesar el pecado es decir exactamente lo que Dios dice. O sea, es coger la analítica y decir, vale, estos son los valores concretos, los valores exactos, y yo estoy de acuerdo que mi salud no está muy bien. Confesar el pecado es mirar dentro de nuestros corazones por la palabra de Dios y decir, pues estoy fallando en esto, en esto, en esto, quizás tengo que confesar esto o aquello. Pero el hombre del siglo XXI no cree en el pecado. Esto ya es muy antiguo. Adán y Eva ya lo hicieron. Ellos se escondieron de Dios, querían esconder su pecado. Decían, tenemos comunión con Dios, pero sin embargo andaron en las tinieblas. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mientras encubrimos nuestros pecados, como Adán y Eva, no vamos a poder prosperar. Ellos se escondieron de la presencia de Dios, ellos se cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, y a menos que Dios hubiera venido y les hubiera mostrado su pecado, pues todavía estarían por ahí escondidos. Y es lo que el hombre del siglo XXI hace. El pecado es errar el blanco, es romper la ley y el carácter de Dios. Vamos a ver un momentito en el versículo 8. Bueno, vamos a quedarnos un momentito en este versículo todavía 6. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. La palabra tinieblas aquí es la palabra clave en este versículo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. ¿Qué es comunión? Hemos estado hablando muchísimo acerca de la comunión. ¿Qué es comunión? Una común unión, una camaradería, un compañerismo. Este hombre dice que tiene comunión con Él, sin embargo, tiene comunión con las tinieblas. Y la palabra tiniebla es la palabra clave en este versículo. ¿Cómo puedo decir que estoy andando con el Señor, que tengo comunión con Dios, sin embargo estoy andando en las tinieblas? Esta persona es esa persona que dice que el pecado, de alguna manera, no existe, no hay que darle importancia. Pablo dice a los corintios: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la copa, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Bueno, hay muchas personas que esto, pues, los vemos aquí en este versículo. Personas que se van a confesar y después de la confesión dicen: bueno, ya no tengo pecado, ahora salgo de la iglesia y puedo vivir como quiera. Y las tinieblas envuelven su vida. Y esto es lo que ocurre en muchas religiones. Así que tenemos que enfrentarnos a la realidad de Dios por su palabra. Versículo 8, vamos a saltar al versículo 8. Versículo 8, la palabra clave aquí es la palabra engaño. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que en este versículo el hombre está diciendo que quizás mi religión no enfatiza el carácter de Dios tal y como lo veo en la Biblia y no le doy importancia en absoluto a lo que Dios le da importancia. No hago caso para nada a lo que Dios le da importancia. Y es muy importante que veamos aquí en este versículo que no podemos decir lo que este hombre dice. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y como dice el versículo 6, no estamos practicando la verdad. Una cosa es caer en pecado, otra cosa es practicar la mentira, practicar el pecado, practicar el error. Juan quizás puede ir a la tienda y comprarse las botas, los esquís, la bufanda, el portaesquís, los guantes, las gafas de sol de 150 euros, etcétera, etcétera, la casa en la molina, el 4x4, y practicar el esquí. En cambio, José quizás se da un resbalón y cae, o quizás va una vez a esquiar. No es lo mismo practicar el pecado que caer en pecado. Y esto es muy importante que nosotros lo veamos. Nosotros tenemos que hacer caso a lo que Dios dice. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Este es el tercer caso, decirle a Dios que no hemos pecado. Esto es lo que el pueblo de Israel hacía. Y si vamos un momentito, no hace falta que vayáis, lo tengo escrito aquí en mis notas, Malaquías capítulo 1, versículo 2, el pueblo de Israel le dice a Dios: Dios, ¿en qué hemos pecado? ¿En qué hemos pecado? Capítulo 1, versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Malaquías 1, 6. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 1.7, en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Malaquías 2.17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? Malaquías 3.7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Malaquías 3.8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3.13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Así que en este versículo nos encontramos con ese individuo que dice que ¿en qué hemos pecado? Ese individuo no quiere reconocer lo que Dios dice en relación al pecado. quizás ese individuo está leyendo la Biblia y no le da la importancia que Dios le da al pecado. Así que, número uno, tenemos que mirar siempre lo que dice Dios acerca del pecado. Segundo, reconocer nuestra condición. Señor, al leer tu palabra, tú me estás hablando al corazón acerca de este aspecto en mi vida que está, pues, contrario realmente a tus principios, contrario a lo que tú dices en tu palabra. Y número tres, confesar el pecado. Nunca decir el pecado no existe, como la gente dice. Nunca decir, como dice el versículo 8, no, yo no tengo pecado. O el versículo 10, decir, no hemos pecado, porque la Biblia dice que le hacemos a él mentiroso. Así que, algo muy importante en la vida, número uno, es reconocer a Cristo como Señor, como Salvador. Número dos, reconocer y aceptar lo que Dios dice acerca del pecado. Dios quiere que andemos en la luz. En él no hay ningunas tinieblas. Así que, versículo 6, versículo 8, versículo 10, vemos estos tres aspectos distintos acerca de tres personas que le dan tres interpretaciones al pecado. El primero es algo de la sociedad, algo de fuera, simplemente un problema mental, algo con lo que ya he nacido, tendencias quizás hereditarias del pasado. El segundo hombre no quiere reconocer su pecado. ¿No has hablado alguna vez con alguna persona y te han dicho, yo, pecador? No me digas pecador. Y el tercer individuo simplemente, hay pecado, pero yo no he pecado. No me digas que mi estilo de vida es pecaminoso, porque esto no es pecaminoso. Cuando la Biblia aclara un aspecto de la vida y nosotros queremos darle la vuelta, no estamos andando en la luz, sino estamos andando en las tinieblas. Ahora, vemos un momentito el versículo 7 rápidamente, pero dice aquí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primeramente tenemos que reconocer el pecado. Y cuando reconocemos nuestro pecado y lo confesamos, la Biblia dice que empezaremos a andar en la luz de Dios. Versículo 5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el pecado? Confesarlo, reconocerlo, mirar la palabra de Dios, mirar Primera de Juan, mirar el Nuevo Testamento, quizás escribir en un lado de la hoja, Señor, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu opinión en relación a esto, o a esto, o a esto, o a lo otro? Y mirar realmente cuál es nuestra posición. Y si no coincide nuestra posición con la posición de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo quiere que podamos tener comunión con Dios. Cristo quiere que podamos andar en la luz como Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Y Dios ha traído a este mundo todo lo necesario y ha provisto todas las cosas necesarias para que nosotros podamos andar en comunión íntima y perfecta con Dios. El pecado rompe esa comunión. Y cuando el pecado rompe la comunión, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el pecado trae consecuencias drásticas y nefastas a nuestras vidas. Quizás estás recogiendo, pues, el fruto del pecado en tu vida. Pero hay esperanza para todo aquel que ahí donde quiera que estés, te entregas a Cristo y le dices, Señor, a través de estos 40, 50, 60 años, he estado viviendo pues como el hombre que decía que no hay pecado, o que no tengo pecado, o que simplemente no he pecado. Señor, reconozco mi pecado. Reconozco que realmente no estoy a la altura de lo que tú dices en tu palabra. Y quiero que tú seas Señor de mi vida. Quiero que tú enmiendes mi vida. Quiero que tú restaures mi vida. Así que, Señor, lo primero, más importante que voy a hacer es reconocer mi pecado, confesar mi pecado, para que yo pueda andar en la luz de Dios. Estamos viviendo en un siglo difícil, en un siglo complicado, y es muy importante que nosotros reconozcamos dos cosas. La primera cosa es quién es Jesucristo, y la segunda cosa, qué es el pecado, y que podamos tratar el pecado tal y como Cristo lo trata, para que nosotros podamos andar en la luz y así de esta manera tener comunión con Dios, tener comunión con Cristo. Vamos a leer los dos primeros versículos del capítulo 2 y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La única manera en que podremos tener una vida abundante es en comunión con Dios, a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de andar en la luz. Si nos damos cuenta de que hemos pecado, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Versículo 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que hay solución al pecado, hay solución a nuestro estilo de vida, hay solución a nuestra manera de pensar, que muchas veces no es la manera de pensar de Dios. Dios tiene una manera de pensar, el hombre tiene otra. Algunos dicen el pecado no existe, otros dicen pues no tenemos pecado, otros dicen no, yo no he pecado, este estilo de vida que yo tengo es un estilo de vida perfectamente correcto, perfectamente bien. Bueno, la Biblia dice que hay muchos estilos de vida que no son perfectamente bien, que no son perfectamente correctos. Y si nos damos cuenta, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, confesemos nuestro pecado, vayamos al Señor y Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es nuestro abogado delante de Dios. Y dice la Biblia que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Solamente hay un pecado que no es perdonable y es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Pecar contra el Espíritu Santo es rechazar la gracia de Dios y morir en tu pecado. Ya no hay más posibilidades de poder ser salvo. Si mueres habiendo rechazado a Cristo, has pecado contra el Espíritu Santo y después ya no hay posible solución. Pero mientras estamos en esta vida, hay solución. Cristo quiere limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Así que vayamos a Cristo. Romanos 6:1, la Biblia dice: ¿pecaremos porque la gracia abunde? En ninguna manera. Así que hagamos a Cristo el Señor de nuestras vidas, que Él sea el que dirija nuestras vidas desde la mañana a la noche, y si Él no lo ha estado haciendo, que Él pueda hacerlo a partir de ahora. Coge Primera de Juan. Dijimos al principio que sería bueno ir leyéndolo cada semana, poco a poco, cada capítulo. Deja que Primera de Juan sea la luz que Dios trae a nuestras vidas para que podamos vivir tal y como Dios quiere que vivamos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que podamos tener estas dos visiones correctas en nuestra vida. ¿Quién es Cristo y qué es el pecado? Sabemos, Señor, que Cristo ha venido para limpiarnos de toda maldad, y pedimos, Señor, que en esta mañana todos aquí podamos hacer Cristo el Señor de nuestras vidas. Y si hay alguien aquí en esta mañana que está fuera de la comunión con Dios, en rebeldía delante de Dios por algún pecado, porque el pecado es lo único que trae rebeldía,
Señor, y una mala condición, una mala relación con Dios, pedimos que podamos tratar el pecado como tú lo tratas y podamos confesarlo y apartarnos y alejarnos de él, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.